Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Teníamos previsto empezar el programa con nuestro compañero Quique Iglesias, debatiendo un poquito la posible alineación, porque ayer ya saben que a lo largo de la tertulia estuvimos dándole vueltas a las novedades que podía tener el equipo. Lo haremos sobre las 7:25 más o menos, pero yo creo que hoy tenía ganas de empezar el programa hablando de Felipe Caicedo. Supongo que muchísimos socios simpatizantes del Español, casi todos, por no decir el 100%, saben que ayer Ecuador volvió a ganar 1-3 frente a Venezuela y que Caicedo conseguía otro gol más. Caicedo ha hecho historia en las fases finales de la Copa América, las fases finales de clasificación de del grupo americano, como le quieran llamar ustedes, porque es el jugador que ha marcado 5 goles en 5 partidos distintos. En el último partido de la fase anterior, de cara al Mundial de Brasil, y en los 4 primeros de esta fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018. Creo que cuando un jugador del Español hace historia, como lo está haciendo Felipe Caicedo, o Felipao, allí en Ecuador, lo mínimo que se tiene que tener es un mínimo de respeto hacia el jugador y hacia el Real Club Deportivo Español. Ya sé que es un tema que es a veces como muy cansino, que alguno me dice, oye, pero ¿por qué estamos igual como siempre? No sé quién fue el otro día, el miércoles pasado, Jorge Larena me comentó un tema de la Teba y la Seba, y yo dije, no, es que no quiero saber nada. Y me lo dijo porque saben ustedes que la semana pasada se gastó un dinero, no sé cuánto, el heraldo público del gobierno catalán en la financiación a TV3, viajando a Qatar para hacer un reportaje a un exjugador del Barcelona. Inocente de mí, pensé, bueno, a lo mejor aprovechan que han ido allí para hacerle alguna cosa a Sergio García. Yo no he visto ningún reportaje sobre Sergio García, de momento. Si dentro de un mes lo sacan, será para diferenciar uno del otro, pero yo de momento no lo he visto. Y no quise meterme en berenjenales ni en más historias de estas, porque al final uno acaba cansándose. Esta es la realidad. Pero lo de hoy me ha dolido. Sinceramente me ha dolido. Que hayan hablado de partidos que han jugado jugadores que están en los otros, que han perdido o han ganado, han empatado. Miren, me da lo mismo. Me da lo mismo. Pero lo que no puede ser es que un jugador del Español, que está haciendo historia en la fase sudamericana, es que ni lo mencionen. No hayan puesto, es que ni las imágenes del gol de Caicedo. Y no es la primera vez que lo hacen. Es como si les doliera. Como si la persona responsable de las noticias del TN dijera, no podemos hacer o dar una noticia positiva del Español. Hoy lo único del Español que se ha dicho es unas imágenes de Gerard Moreno, sin voz de él, que ahora van a escuchar ustedes la rueda de prensa de Gerard Moreno, diciendo que ya está bien y que posiblemente entre en la lista de convocados. Nada más. Esta es toda la información del Español. Y duele mucho. A mí, personalmente, me molesta y me duele. Es decir, si Ecuador hubiera perdido 4-0, a lo mejor lo hubieran dicho. Por cierto, que Caicedo jugó con la selección de Ecuador y perdieron 4-0. Pero es que resulta que Ecuador es líder. A mí, miren, a mí Ecuador me da lo mismo. A mí me interesa Ecuador porque está Caicedo. Cuando va Caicedo, si Caicedo no estuviera, me daría lo mismo. Pero un jugador que es en estos momentos, y lo digo a nivel personal, lo dije el día de Bilbao, 10 o Caicedo y 10 más, sin que nadie se moleste, que está haciendo parte de la historia de esa fase final de clasificación para Rusia, que es el jugador junto a otro, que creo que se llama Arévalo, no sé si es chileno, no sé de qué país, pero que tampoco me importa mucho, que haya marcado los 5 últimos partidos, que nadie lo había hecho, ni el famoso 10 de los otros, ni el brasileño que tienen, ni el uruguayo que tienen. Claro, resulta que es un jugador del Español que se llama Felipe Caicedo y que juega en Ecuador. ¡Qué mínimo! ¡Qué mínimo! Ya no lo sacaron el día que Ecuador le gana a Argentina. Es que ni lo sacaron. Pero hoy era el día. Es mucho mejor, tengo la sensación, de poner las imágenes de Caicedo marcando el gol. Y de fondo, si quieren decir, ah, por cierto, también Gerard Moreno está recuperado y posiblemente sea la gran novedad de cara al partido del sábado frente al Málaga. Pues nada, así es la vida. O debo entenderla, que la lógica es esta y lo que nosotros pensamos o nosotros creemos que tiene que ser y se tiene que producir una noticia, porque es informativamente mucho más importante que otras cosas que han dado. Porque estamos hablando de un jugador del Español. Claro, yo entendería que no dijeran nada si fuera del Valencia. O si fuera del Atlético de Madrid o del Madrid, pero supongo que a lo mejor entonces sí que lo dan. O sí que salen las imágenes. A mí me duele mucho. Claro, yo no le puedo decir al club, oye, hacer algo, porque ya pasa de castaño oscuro, que no es la primera vez que nos ningunean con el tema Caicedo. Y luego, claro, cuando Caicedo venga, marque un gol, ojalá el domingo, pero en el sábado. Entonces, sí, entrevistas, primero las televisiones, luego las radios ahí, que vamos en segunda parte. El club tendría que decir, oye, no. Explicarle que no han dado ni una sola imagen de su gol, que no han dicho nada de él. Explicárselo. Claro, él no sabe, a lo mejor, si han hablado de Felipao en TV3. Pero alguien se lo tendría que decir. Porque no me parece justo. Para la gente que dedica, y nosotros que dedicamos, fíjense, llevo 9 minutos hablando de Caicedo. 9 minutos hablando de Caicedo. Porque es jugador del Español, claro. Pero no solo por eso, sino por lo que está haciendo con Ecuador. He leído hasta un tuit que decían que lo querían poner de presidente de Ecuador. Está en un estado de forma increíble. Está que se sale. Y parece, repito, que duela. Que duela que Caicedo esté tan bien y no se tenga ese detalle, como mínimo, de sacar unas imágenes del gol y hacer alguna mención a Felipe Caicedo. Si fuera de ellos, bueno, le hacen un vídeo, una película, un corto, un reportaje de su vida, van a casa de la novia, de todo, de todo. Fíjense la diferencia. Como diría que él es verguñoso, verguñoso, lo que estamos viviendo. Y lo pagamos nosotros, ¿eh? Lo paga la gente que también es del Español y de otros equipos, de otros clubes. Yo creo que hasta los propios culés están cansados de tanta tontería, de tanto baboseo y peloteo que tienen con el club. Cansa. De verdad, es muy cansino. Como si solo hubiera, bueno, no es que solo hubiera uno, es que para ellos solo hay uno. Pero así están las cosas y así se las hemos contado. A las 7 de la tarde y 10 minutos. Por cierto, de cara al partido del Málaga, yo no tengo ningún comunicado especial ni nada por el estilo que el Español haya pedido una moratoria para el famoso tema de la huella digital. Recuerden que el día del Granada se dijo que en un principio iba a ser ese partido, pero al final se pospuso al día del Málaga. Si mañana les puedo decir alguna cosa más, se la comentaré. Pero en principio, toda la gente de la zona de la curva ya sabe que tiene que ir con el famoso tema de la huella digital. Que va a haber unas medidas de seguridad bastante más severas. No es por el tema de los atentados, teóricamente, pero es posible que también el sábado las medidas de seguridad sean más fuertes que en lo habitual en todo el campo. Pero en esa zona del campo, en principio, las mamparas tendrían que estar puestas. El otro día en la cursa yo me fijé y de momento no había nada puesto. No sé si en estos días se han puesto las mamparas de separación entre la zona de la curva y el resto de socios. Pero que yo sepa, repito, el día del Málaga era el día que se tenía que poner ya en funcionamiento, tenía que empezar ya a marchar todo este asunto. Yo no tengo ningún comunicado del club tampoco. La curva tampoco ha hecho en ese sentido ningún comunicado sobre si recomienda, por supuesto, a todos los las personas, socios que son de la zona de la curva, que se acuerden de llevar las cosas como tienen que llevar. Es decir, no sé si tienen que ir con el DNI, no lo sé. ¿Cuál va a ser al final el funcionamiento de esa zona? Que en principio debe estar ya acotada para el día del Málaga. Mañana, si sabemos alguna cosa, o a lo largo del programa de hoy, por supuesto que se lo comentaremos a los oyentes. Sobre todo a los oyentes, si nos escuchan de la curva, pues supongo que ellos lo sabrán. Pero bueno, no todo el mundo a lo mejor está enterado de ese funcionamiento y sobre todo de cuándo va a empezar el tema de los controles. Yo les recomiendo que el sábado la gente vaya con horas y horas de avance de cara al partido. El partido es a las 8:30. Las puertas del estadio se abren siempre una hora antes, a las 7:30. Si hay un control de seguridad mayor, espero que se abran un poquito antes también. Y la gente que quiera ver a los teloneros, pues que se vaya al centro comercial anexo, a los bares que hay en los aledaños del estadio, los que estén abiertos para poder verlo. Y luego, tranquilamente, ya están allí y cuando se cansen, pues se van al campo. Creo que es una buena recomendación de cara al partido del sábado a las 8:30. Luego con Kike Iglesias, nuestro compañero de Sportscope, analizaremos un poquito la posible alineación del equipo. Que hay, pues, las dudas y las novedades que ayer avanzábamos o que creíamos que podían ser, como comentamos en la tertulia. Recuerden que esta semana todos los entrenamientos han sido a puerta cerrada. No se ha podido ver mucho, por no decir nada. Y yo tengo la sensación de que va a haber alguna sorpresa. En la lista habrá alguna. Y en el equipo titular creo que también puede haber alguna sorpresa. Sobre todo en un tema del central y posiblemente en la banda izquierda. Pero tampoco les puedo decir mucho más. Ya me gustaría a mí que saliera el equipo que yo dije, pero no va a salir ese equipo. Saldrá un equipo muy reconocible en principio, pero ¿por qué no puede haber algún cambio en esa banda, que luego en la banda izquierda y en el centro de la defensa, que luego, repito, comentaremos con Quique, que él tampoco ha podido ver ningún entrenamiento porque todos han sido y serán a puerta cerrada. Mañana nueva sesión preparatoria donde en principio ya estarán los internacionales sub-21. Se espera la presencia también de Felipe Caicedo. No sé si ya la de Rocco y de Hernán Pérez, pero Caicedo jugó ayer. Creo que Hernán Pérez, no sé si jugaba hoy o esta madrugada. Quien juega esta madrugada seguro que es Rocco. Bueno, jugar su selección y él está convocado. Y por lo tanto, lo lógico para mí hubiera sido poner el entrenamiento por la tarde, ya que así de esta manera llegan los internacionales, pero en principio el entrenamiento es mañana a las 10:30, puerta cerrada, el viernes también, y recuerden que el viernes será también a puerta cerrada, habrá lista de convocados y la rueda de prensa de Sergio. Así que vamos a esperar estos dos días para ver cómo se desarrollan los entrenamientos. Lo que es seguro es que Arbilla es baja, que Gerard Moreno ya está bien para jugar, no saldrá de inicio, pero sí que estará en la lista de convocados. Y no me queda ninguna duda más en ese sentido. Yo creo que, lo repito, no, para no avanzarles ahora nada, lo hablaremos, lo debatiremos durante unos minutos con Kike Iglesias. Hoy, como cada miércoles, hablaremos del B. Lo vamos a hacer con su portero Andrés Prieto, que desgraciadamente está lesionado. Con él hablaremos también de la Danone Nation Cup. Y hoy ampliaremos un poquito más el tema del fútbol base, porque hablaremos con el técnico del Juvenil B, con Robert Cuesta. Recuerden que el año pasado el Juvenil B quedó campeón de liga después de 10 años. Y este año con Robert Cuesta hemos hablado también de otros temas importantes, como por ejemplo la diferencia de edad. Están jugando con chavales de 19 años, o contra chavales de 19 años, cuando algunos de nuestro Juvenil B tiene 16. Y ahí está una de las diferencias. El equipo está entre los 4 o 5 clasificado a lo largo de los primeros partidos, pero con un poco de paciencia estoy convencido que el Juvenil B volverá, no sé si a ganar la liga, pero sí a demostrar que tenemos una cantera muy, muy interesante para que den el salto algunos de ellos con un año de anticipación al Juvenil A. Las 7 y 18, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a Gerard Moreno.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en Sant Boi de Llobregat, L'Hospitalet, Gavà y ahora también en Molins de Rei y en Sant Just d'Esvern.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y Sant Lluís esquina Montmany.
Siete y 19 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos una estrella, por supuesto, a la salud de Felipe Caicedo, que está haciendo historia en la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 con su selección, la selección de Ecuador. Y también, por supuesto, a la salud de Gerard Moreno, ya recuperado y con ganas de jugar el próximo sábado frente al Málaga. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y otro de los momentos estrella del programa va a ser, como no, si, o como siempre les decimos, la rueda de prensa de uno de los jugadores del primer equipo. Hoy ha hablado Gerard Moreno sobre su estado físico, cómo ve el equipo y, por supuesto, también las ganas de poder ya volver a jugar un partido después de su lesión frente al Sporting de Gijón. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, a las 7 y 20 escuchamos a Gerard Moreno.
Hola Gerard, buen día. Un par de... La pregunta és la primera, físicament com estàs, si estàs al 100% o encara et falta per arribar al 100% si estaràs per aquest cap de setmana. I la segona pregunta, si després de la lesió creus que tornes més fort física i psicològicament.
Bon dia. Bueno, jo em trobo bastant bé. Ja he fet quasi 3 entrenos sencers amb l'equip i em trobo molt bé. I bueno, està clar que es té que anar agafant el ritme, no, de la competició, però entrenant amb els companys i tot va bastant bé. Bueno, sí que espero, no, tornar més fort físicament. He treballat, no, per no perdre molt ritme i molt to físic i bueno, espero poder estar al 100% ràpid, tant físicament com psicològicament.
Avui fa 46 dies que et vas lesionar. Recordo que quan et vas lesionar vas dir que en una altra etapa al Villarreal vas recaure. És a dir, estàs en el punt que ja has superat aquell espai de prudència que et vas marcar?
Bueno, com he dit, no, jo em trobo bastant bé. És cert que tinc que seguir treballant, no, la zona, perquè he tingut dos lesions al mateix punt i això es té que anar treballant, però la veritat que en aquesta lesió em trobo bastant bé. S'ha anat amb prudència, no? S'ha anat amb aquest cuidado, no? que jo també necessitava per l'altra lesió que vaig tenir i bueno, jo em trobo la veritat que bastant bé.
I la segona, consideres possiblement que aquesta setmana és una mica precipitat que tots et posem com a, no sé si titular o com a, per entrar ja a l'equip?
Bueno, això és una decisió del míster, que la veurem divendres. Com he dit, jo estic bé, a mi m'agradaria, és evident, i bueno, això tindrem que esperar fins divendres.
Bon dia, Gerard.
Bon dia.
El que deia el company de, bueno, que vas tenir una altra lesió en el mateix punt, físicament has dit que estàs bé, mentalment estàs, bueno, preparat? Si no tens cap tipus de por que això torni a passar?
No, no, sincerament no, perquè aquests dies eren els més difícils, no? Perquè tenia que provar a xutar, que és el que més et pot costar, i sincerament he passat aquest punt, ho he passat bé, he pogut fer golpeixos molt tant amb l'empeine com l'interior i no m'ha fet mal, així que de moment no tinc por.
Bon dia, Gerard.
Bon dia.
Amb aquest temps que has estat treballant, evidentment centrat en el que seria, doncs, curar-te la teva lesió, també suposo que has estat, doncs, una mica seguint les evolucions de l'equip, i en certa manera la teva lesió, doncs, evoluciona bé. Com veus les evolucions de l'equip? Veus que, doncs, la dinàmica, doncs, d'alguna manera és perillosa? Estàs preocupat? Com ho veus?
Bueno, jo la veritat que entrenant, quan he estat fora, he estat al gimnàs, veia l'equip molt bé entrenant, el veig positiu, no? Que això sempre és bo, i bueno, segur que aniran bé les coses, perquè l'equip té ganes, té ambició, no? De fer les coses bé i bueno, té ganes també de que arribi aquest partit per demostrar que estem a casa, que estem amb la nostra afició i que volem fer les coses bé.
I d'alguna manera, tu, quan ho sent, evidentment, doncs, a banda de les ganes que té un de tornar a l'equip ja per tornar-se bé, doncs, trobar-se bé, doncs, físicament, suposo que també pensaries, home, si ara estigués jo aquí, t'has trobat una vegada amb una mica també d'ansietat també per demostrar i per ajudar l'equip per poder una mica redreçar els resultats?
Bueno, sempre tens ganes, no? d'ajudar l'equip, d'estar al camp. Jo crec que a cap jugador li agrada estar lesionat, no? però bueno, sí que és cert que en molts moments volia, no, anar ràpid amb la meva recuperació, però evidentment els metges, no, el cos tècnic també han pensat en mi, jo també els vull agrair, no, com m'han tractat, no, perquè ho han fet de la millor manera possible i crec que he arribat a un punt que estic molt bé.
Bon dia, Gerard. Abans de la lesió, més o menys, en lluitaves amb l'11 amb el Felip i algun partit vull jugar els dos junts. Ara, el nivell que està ahí, crec que et costarà, trigaràs per competir amb ell?
Bueno, al final la competència és el millor, no, per l'equip. Ell està en un moment espectacular, és el millor, no, que pot tindre l'equip, que tots els homes que tenen en el mateix joc estiguin bé, no, que això al final és el rendiment de l'equip que puja i per tant és el millor, no? Així que encantadíssim de que Felipe estigui en un gran moment, perquè serà ajuda a l'equip.
Una mica seguint el fil del que et preguntava el Germán, és evident que en aquests mes i mig que has estat fora, l'Asensio s'ha consolidat molt i el Caicedo, pues, també. Et veus tornant en una altra posició? És a dir, tornant a jugar, per exemple, a la banda?
Bueno, no sé, això el míster és el que ho decideix. Jo sempre he dit, no, a mi m'agrada jugar davant, és la meva posició natural, però evidentment si tinc que jugar en una altra posició, pues, jugaré encantat, perquè al final al jugador li agrada jugar, no?
Hola, Gerard, bon dia. Un parell de preguntes. La primera, físicament com estàs? Si estàs al 100% o encara et falta per arribar al 100% si estaràs per aquest cap de setmana. I la segona pregunta, si després de la lesió creus que tornes més fort física i psicològicament?
Bon dia. Bueno, jo em trobo bastant bé. Ja he fet quasi 3 entrenos sencers amb l'equip i em trobo molt bé i bueno, està clar que es té que anar agafant el ritme, no, de la competició, però entrenant amb els companys i tot va bastant bé.
7 y 27. Por cierto, que cuando ustedes escuchen la entrevista con Andrés Prieto, una entrevista que hemos grabado al filo de las 6 y cuarto de la tarde, abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan llamar, pero no para entrar en antena, sino para el sorteo del palco Rombus. Tenemos una entrada doble o dos entradas para el partido Español-Málaga, gentileza de Rombus. Pero eso será sobre las 8 menos cuarto más o menos, ¿eh? Es decir, ahora no llamen. El sorteo lo vamos a hacer hoy para que los oyentes puedan ir a partir del el viernes, a lo largo de todo el día, ya se pondrán en contacto nuestros amigos de Rombus, para que la persona que gane el sorteo pueda entrar al palco Rombus con esas dos invitaciones, gentileza de Rombus. También buscaremos un sustituto o un segundo ganador por si hay la opción de que el primero no pueda ir por los motivos que sean al final, y también por si tenemos también la otra posibilidad de que nuestros amigos de Rombus nos puedan facilitar dos invitaciones más para el Español Málaga. Como siempre, con Rombus, consultoría financiera Perica para un buen asesoramiento patrimonial y financiero exclusivo y personalizado. Porque todo el mundo tiene derecho a un buen asesoramiento, sea cual sea su patrimonio. El Euribor que sigue bajando. Ojo, ¿eh? Ojo, que estamos casi en un año en negativo. Tú tendrás un diferencial del 0,45 y el Euribor puede estar en un menos algo. Y te irán bajando el diferencial. Ahora está en 0,074. Estamos a 74 centésimas solo de Euribor 0. Y si tienes la cláusula suelo de la hipoteca, pues estás pagando un dinero que estás regalando al banco. Pero mucho dinero, porque no es lo mismo pagar un 3, un 3,5 con la cláusula suelo que pagar como mucho un 1%. O menos de un 1%. Yo, por ejemplo, yo voy a pagar mis revisiones en noviembre un 0,540, que es menos del 1%. Aprovechen. Y con Rombus van a tener la suerte, la fortuna, de que les van a quitar la cláusula suelo. Rombus, en la calle Berlín, número 67, teléfono 93-410-5156. www.asesorespericos.com. Y si tienes cualquier otro tipo de problema a nivel financiero, que quieres, o tienes unos zorrillos y no sabes qué hacer porque el banco te da miseria y compañía, consulta con Rombus, porque en Rombus te escuchamos y te entendemos. Rombus, en la calle Berlín 67. Recuerden, ya lo diré yo también, pero estén atentos, cuando yo les avise ya pueden llamar para entrar en el sorteo de una invitación doble para el partido del sábado Español-Málaga en el palco Rombus.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Camp Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Camp Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros, y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Camp Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Camp Palou, siempre con el Español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
7:31. Alguno que se dispersa mucho, como ya va de Star System, luego pasa lo que pasa. Cuando tiene que bajar al barro, ya no baja al barro. Quique, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier?
Decía al principio del programa que íbamos a valorar un poco las posibles novedades en el equipo de Sergio, de cara al partido del Málaga.
Ya te he dicho todo que no antes.
Bueno, yo ya veremos. Pero cero patatero a TV3 otra vez, ¿eh? Ni un solo comentario, ni una sola imagen de Felipao, que ha hecho historia en Ecuador. Está haciendo historia en la fase de clasificación de Rusia, ¿eh? Cero sí. Patatero.
Es muy habitual, ¿no? Que en ciertos medios se acuerde la gente del virus FIFA del del Barça y que no se acuerde del virus IFA del Español, que ha tenido 6 internacionales, ¿eh? El Español jugando por estos campos de Dios, con lo cual, bueno...
Pues, no, pero además lo de Caicedo es una pasada. He leído un tuit que decía que lo quiere nombrar presidente de la República ya de Ecuador, que está que es Caicedo y 10 más ahora, ¿eh?
Sí, sí, un gol soberbio de cabeza desde lejos, pero bueno, bien, a ver si vuelve. He andado yo con ganas de saber si llegaba a tiempo para el entrenamiento de mañana y me da la sensación
10:30 es mañana, ¿no?
Sí, y me da la sensación de que no.
¿Por qué no ha puesto Sergio el entrenamiento por la tarde?
Bueno, el Barça, por ejemplo, lo ha hecho y vamos, se asegura, por ejemplo, la presencia de Claudio Bravo, que vuelve desde Chile como Enzo Rocco, con lo cual podemos estar pensando en que mañana el Barça puede entrenar con Bravo y el Español sin Rocco.
Pero Caicedo teóricamente sí, porque Caicedo jugó ayer. Chile no sé si jugó ayer,
sí,
o jugó,
sí, también jugó ayer. Jugó ayer,
y
sí,
Paraguay
sí.
Jugó hoy.
Ganó 3-0 a Uruguay.
¿A Uruguay o a Perú?
Chile ganó a Uruguay.
Ah, por eso no han dicho nada.
Chile ganó a Uruguay, sí.
Cabo,
no. Uruguay ganó a Chile.
¿A Uruguay ganó a Chile?
Sí, que era la venganza Jara, Cavani y tal. Y Uruguay ganó a Chile.
Bueno, hablamos del partido del sábado. Tu alineación.
Mi alineación, yo traía la del otro equipo, pero bueno, luego hablamos.
Bueno, hablamos del Málaga luego.
Pau, que habla mañana en rueda de prensa, por cierto.
No hablaba desde que pasó todo aquello de...
Creo que al final...
No, por eso no habló. No llegó a salir del famoso tema del Twitter, etcétera, sí, etcétera. No habló.
¿Ha hablado alguna entrevista? Aquí
sí, no,
en
pero estamos hablando de rueda de prensa, es la primera que hace.
No, parecía que iba a hablar, pero al final se anuló. Javi López, Álvaro, Rocco.
Yo ahí tengo mi duda.
Yo pongo
a Duarte.
Que lleva 15 días sin entrenar con el equipo, pero no ha jugado ni un minuto con Chile. Duarte.
Yo pongo a Duarte.
Yo pongo a Duarte de lateral.
Yo no.
Pongo a Víctor Sánchez y a Diop.
Sí.
Pongo a Hernán Pérez.
Sí.
Pongo a Burgui por la banda izquierda.
¿Por Víctor Álvarez?
Sí.
¿Pero tienes claro eso? ¿O es lo que a ti te gustaría?
Es una sensación mía.
Pues mi sensación es la siguiente. Rocco fuera. Duarte de central. Víctor Álvarez de lateral. Y Burgui ahí.
Yo creo que es demasiada mover piezas aquí, ¿eh?
Es que, y te digo más. Yo haría, si juega Rocco, Duarte de lateral y Mamadou por delante.
En lugar de Víctor Álvarez.
En lugar de, sí, sí. Es una posibilidad también.
Bueno, es una posibilidad un poco extraña, pero bueno.
¿Por qué extraña? A ver, Mamadou, los dos partidos últimos que ha jugado...
Esos dos ratos ha estado bien.
Y además defendiendo bien.
Yo sí pienso en un movimiento, me inclino más por un tercer centrocampista, que sería Abraham. Dinamismo de Abraham junto a Víctor Sánchez y Diop. Eso
haría... ¿Tú no ves a Diop de central?
No, antes veo
por Rocco.
Antes veo a Cañas de central.
Pero no quedamos que Cañas está disperso.
Sí. En fin, yo creo que por ahí va a andar. Por la banda izquierda van a pasar cosas, es evidente.
Yo creo que sí, es la única duda que tengo yo.
Ahora, a ver cómo llega Hernán Pérez, a ver cómo llega Caicedo. Gerard Moreno yo entiendo que no está para jugar, sino para, como mucho,
hombre,
para
Caicedo va a llegar resultante.
El equipo lleva 2 meses sin ganar en casa, tenemos que ganar, ¿eh?
Y de los últimos 6 partidos solo una victoria. 4 derrotas, un empate y una victoria, ¿eh? ¿Qué lectura haces de la importancia del partido del sábado?
Bueno, me decían en el club, hay gente que quiere mambo.
Hoy mambo que vamos a marcar 8 goles.
No, ¿no? Hay gente que está deseando que pasen cosas. No sé si para lo bueno, para lo malo o para lo regular. Pero
mi ilusión...
Hay gente que a este equipo le tiene ganas. Yo
sí,
tampoco lo entiendo.
Mi ilusión es que el equipo gane.
Sí, hombre.
Y que... De verdad, que nos olvidemos de tantas historias. Pero también te digo una cosa. Si el equipo no gana, yo creo que tiene que haber un cambio. Porque ya la situación empieza a ser complicada.
No ganar es empatar.
No, empatar es no ganar.
Yo creo que no... Yo creo que solo podría haber un cambio si se pierde contra el Málaga y se pierde contra el Atlético de Madrid. Yo creo que es la única manera de que haya un cambio.
Es que después del Atlético viene la Copa.
De todos modos, el club está en un momento de stand-by total, ¿eh?
No, por supuesto.
O sea, está sin no se toma una decisión para nada. Es decir, está a la espera del chino, de que vuelva Perarnau, de que lo que le haya contado chino a Perarnau y Perarnau al chino. Y a mí me parece que ni así, ni con dos malos resultados seguidos, se iría a la calle el entrenador. Estoy convencido de ello.
A mí me sabría mal. Yo deseo que Sergio acabe la temporada, seguro, ¿eh?
Vamos a ganar el sábado, o sea que...
Bueno, yo también pensaba lo mismo el día de Granada y el día del Sporting. Y ninguno de los dos partidos hicimos nada. Y al Sporting pudimos empatar, también pudimos ganar si Caicedo no hubiera fallado aquel penalti, pero la primera media hora del partido fue un reflejo de un equipo sin alma. El día de Granada, tres cuartos de lo mismo, no solo merecías, jugamos...
No merecías perder.
Bueno, tampoco merecimos ganar, pero el día de Granada 15 minutos jugamos solo, cuando la expulsión de Correa. El resto que hicimos, nada. Tú tienes que salir al campo a proponer algo. Y ayer lo comentábamos en la tertulia, a veces cansa, ¿no?, el discurso. Hay que dar un paso hacia adelante, un paso hacia adelante. Pero es que llevamos 11 jornadas y aún estamos esperando ese paso hacia adelante.
Sí, los jugadores te dicen pasito adelante, pasito adelante.
Pero no lo damos.
Bueno, y ellos dicen que lo dieron en Bilbao.
Bueno.
A mí el Español me gustó más en Bilbao.
Bueno, pero perdimos.
Se chutó muy poco a puerta, sí.
Bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre. Mañana 10:30.
¿Abierto?
¿Mañana abierto al final?
Sí, creo que sí.
No, era toda la semana cerrado.
No, creo que es abierto. Es abierto, de hecho.
Es abierto. Sí. Bueno, pues mejor, los que quieran ir al entreno pueden ir. El viernes puerta cerrada 10:30 también.
Por la mañana.
Lista y rueda de prensa. Ahí veremos un poco también por dónde van los tiros.
Sí.
La gente que se queda fuera. Porque teóricamente, quien se queda fuera, Arbilla, por lesión. Y no hay ninguno más.
No, se vuelve... claro.
No hay ningún lesionado más.
Si vuelve Gerard Moreno, me sobra, no sé, pues Montañés.
Camamadú no puedes quitarlo ahora.
Bueno, vamos a hacer el banquillo rápido. Vamos a ver siete del banquillo.
Bueno, vamos a ver los descartados.
Bueno, vamos a hacer un banquillo rápido. Bardi, tienes que...
Gerard Moreno,
Cañas.
Pero Cañas ya el otro día no fue convocado a Bilbao, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Bueno.
Bueno, no.
Pues bien. Yo lo que sé es que Cañas no va a jugar. Otra cosa es que se quede fuera.
Mamadou. Según...
Amadou, Víctor Álvarez.
Raillo o Ciani. O Rocco, dependerá. Si juega Duarte de central, Rocco se va al banquillo. O Ciani al banquillo. Por eso ahí tengo muchas dudas también. O sea, hay que dejar fuera 7 jugadores. Uno es Arbilla, quedan 6. Jordán. Fuentes. Correa.
Arbilla.
Ya está Arbilla, ya lo has puesto, ¿no?
Arbilla, Jordán, Fuentes, Correa.
Raillo.
Faltan dos.
Y quedan dos. Que será un poco el planteamiento del equipo.
Yo creo que es... Si entra Gerard Moreno, se va a Montañés.
Montañés fuera.
Y otro, el que tú no quieras del centro. Salva Sevilla o Cañas.
Uno de los dos fuera. Abraham, ¿tú crees que no?
No. Abraham no. De ninguna de las maneras.
Bueno, pues ya está. Del Málaga.
Hemos hablado con nuestro compañero Javier Bautista, que viene con el charter del equipo el mismo día. El Málaga viaja el mismo día desde la capital de la Costa del Sol, como le gusta decir, y me anuncia dos novedades, en ningún caso para el equipo titular. Después de estar varias semanas de baja, Roque Santa Cruz, hay que recordar que Roque Santa Cruz vuelve a jugar en el Málaga, ¿eh? Se fue, creo que a México,
sí.
Y volvió. Y Amrabat, el turco Amrabat, que, bueno, pues vuelve, pero me parece
el
que
turco,
no.
¿El marroquí?
Amrabat, no, yo diría que...
Es holandés.
Yo diría que juega con la selección turca, Amrabat.
Bueno, pues igual, pero él es holandés, me parece. Amrabat. E-A-M-B-A-R-T.
Amrabat. Amrabat, ¿cómo suena?
Pero tiene doble nacionalidad holandesa.
Ahora me
sí, lo voy a mirar.
Ahora
a ver,
me pillas aquí.
Lo voy a mirar.
Bueno, jugaría el Málaga con Kameni en portería, Rosales derecha, Angeleri y Wellington pareja de centrales, Miguel Torres.
Mira que son malos, los dos centrales.
Los centrales. Miguel Torres, lateral izquierdo, doble pivote muy clásico con Tisone y Recio. Tirado a la derecha, Tigaudini. a la izquierda de Juancar, media punta para Duda. Duda antes era un carrilero de sí, Brega
ahora
y
ya
ahora
cada vez
está más en el centro.
Marruecos, ¿lo ves? Marruecos, ¿no es cuando tenías razón?
Correcto.
Marruecos, gracias Román.
Ha sido yo. Jugaba en Turquía.
Jugaba
en Galatasaray.
Marroquí.
Sí, señor.
Pero que tiene nacionalidad holandesa.
Correcto. Pero jugaba. Es lo que yo a mí me liaba es que jugaba en Turquía.
Jugaba en Turquía. Creo
media
que tiene
punta.
El Galatasaray, me parece.
Media,
o en el Fenerbahce, sí, uno de estos.
Media punta para Duda y arriba Charles. Y lo que te decía antes, Roque Santa Cruz y Amrabat en principio para el banquillo. No viajará Camacho. Que es uno de los,
está lesionado.
Uno de los jugadores que está
¿Y Boca?
Otra vez.
Que es el lateral zurdo de que es de Costa d'Ivori.
Gusta más Miguel Torres, supongo que fuera de casa quizá.
Pero está jugando, Boca ha estado jugando mucho más.
Sí, no sé, es lo que me comenta Bautista. Camani, Rosales, Angeleri, Wellington, Miguel Torres, Tisone, Recio, derecha Tigaudini, izquierda Juancar, media punta
mira,
Duda y arriba Charles.
Nordin Amrabat, nació en Nardín, Países Bajos, es un futbolista holandés de ascendencia marroquí. Ya está todo claro, con foto y todo aquí, que vaya.
No, sí, ha sido un lapsus mío.
Bueno,
como venía de Turquía, pues yo estaba ahí.
Y jugaba en el Galatasaray.
Eso es.
Bueno, pues, por cierto, el colegiado es Martínez Munuera.
¿Qué tal nos va con este?
Bueno, te lo digo, como dijo nuestro compañero Pedro Ruiz hace unas semanas, que era uno de los que estaba en la terna, Martínez Munuera fue el que pitó la semifinal de Copa del Rey. Pero que él no tuvo nada que ver en nuestro desastre total. A ver, Martínez Munuera, que es valenciano, tengo aquí la lista, en casa una victoria y una derrota. ¿Qué huele? A empate.
Para cuadrar los números.
Para cuadrar los números. Y fuera nos ha pitado una vez, una victoria. Bueno, comentábamos también allí en la redacción del tema de las famosas mamparas de seguridad, de la curva y eso.
A mí
teóricamente, el día del Granada
sí.
Se dijo que iba a ser el día del Málaga, pero no se ha dicho nada
el
más.
El Español pidió una demora y un permiso para llegar a final de año, para intentar adecuar esa zona a las normativas, y se la dieron. Yo creo que todavía esto no se estrena. Me da la sensación, ¿eh? No he vuelto a preguntar desde entonces, con lo cual a lo mejor me llevo una sorpresa, pero me parece a mí...
Bueno, el domingo no estaba nada puesto, porque el domingo fue la cursa
pues
de Rally 1900, y yo me fijé, y no había nada allí.
Hay que tener en cuenta que todavía falta mucho para final de año y faltan muchos partidos. Estamos hablando del Málaga, falta el Málaga, falta
el Levante,
que pase el Levante
Liga,
dos veces.
Levante Copa.
Falta la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, y ya está.
Y,
son cuatro partidos que quedan en casa, tres de Liga y uno de Copa.
Yo creo que
para el día del derbi estará.
Sí, para el día del derbi estará. Para el día dos o tres.
O tres. ¿Alguna cosa más, Quique?
No, nada más que... Me
bueno,
gustaría
hablando
saber...
del tema de Chen Yanshen, como ayer comentábamos, que ya se ha superado el 50,1% de
¿Ah,
las
sí?
acciones, ya está superado, que de momento se van a seguir comprando y que es posible que se llegue un 53-54%, que hasta la asamblea no se sabrá el número exacto de acciones de Chen Yanshen.
Que Pernau y Robert vuelven pasado mañana y para estar para el partido del sábado.
Y que yo he pedido a ver si nos podían enviar alguna foto, alguna documentación de las presentaciones que hubo de Rastar Español en Pekín y en Shanghái. Y si las tengo con documentación o lo que sea, pues ya informaremos
de cómo
pertinente a los oyentes de Tiempo de Español y de Sportscope también.
Y que tengo ganas de saber si el sábado hay que ir muy pronto
no, yo,
para evitar
yo
atascos
te digo
que o
yo,
que no habrá nadie.
El sábado a las 6 ya estoy allí, por si acaso.
No sé si será un día donde hay mucha gente... O poca, porque la gente se queda en casa para ver...
A ver a los teloneros.
A los teloneros. No se va a un bar, a un centro comercial. Yo no conozco a nadie que vaya al bar de un centro comercial a ver el fútbol.
Pues yo voy a tener que ir a hacerlo.
Tú sí, porque luego te quedas allí,
claro,
pero
habrá gente que también pueda hacerlo, ¿no? Porque si pretende ver el partido de los teloneros y luego ir al campo, lo va a tener complicado, ¿eh? Pero muy complicado, porque el centro comercial está abierto.
Porque el otro partido acaba a las 8:05.
Sí. Y nosotros empezamos a
8:30. No, si estás en Barcelona y acabas de ver el otro partido, no llegas al pitido inicial. Está claro.
No, seguro. Gracias, Quique.
A ti.
Las 8:45. Hacemos una pausa y vamos a escuchar la entrevista que manteníamos con Andrés Prieto. Lo dicho, dentro de... Cuando empiece a sonar la entrevista con Andrés, se abren los teléfonos para los oyentes que quieran dos entradas en el palco Rombus para el partido español Málaga. Así que 93-270-3781. 93-270-3782. La pausa y nos vamos con Andrés Prieto y la sonrisa Danone.
Especias sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
5 anys són molts anys a la nova Romacar Les Sets. Romacar, la teva Ford de Barcelona i el Baix Llobregat, inaugura el seu nou centre a la zona Les Sets, a l'Avinguda Vallcarca 9. I ara, per comprar el teu nou Ford a Romacar Les Sets, et regalem 5 anys de garantia i 5 anys de manteniment. La teva Ford ara a Les Sets, Avinguda Vallcarca 9, romacarabs.com.
Especies sí, conserves Dani.
Como decíamos al inicio del programa, vamos a hablar del filial y lo vamos a hacer con, desgraciadamente, un hombre que está lesionado ahora, que estaba en un gran momento de forma, pero le quedan aún 2-3 semanas para volver al equipo titular, como es Andrés Prieto. Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo te encuentras?
Bien, muy bien, la verdad que muy bien, muy animado y bueno, con ganas ya de estar de vuelta.
¿Cómo fue la lesión? No me digas que fue cuando paraste el penalti con el Cornellá.
No. Fue contra la Pobla allí en su casa y nada, fue al principio del partido, había mucha niebla, estaba el campo muy mojado, encharcado más bien y bueno, al sacar de puerta noté una sensación extraña y luego al moverme ya lo confirmé. Sabía que tenía algo mal en el abductor y bueno, con mucho dolor aguanté porque me dieron una pastilla y me pincharon en el descanso, pero bueno, yo sabía que algo tenía ahí. Bueno, pues así fue, aguanté el partido, la verdad que muy bien, pero al día siguiente ya pues bueno, se confirmó que tenía una rotura tampoco muy grande de 1 centímetro, pero bueno, sí que lo suficientemente importante como para parar.
Bueno, en principio las previsiones eran un mes, más o menos. ¿Va por ese plazo, Andrés?
Bueno, tampoco...
Yo te digo lo que se dijo, de cuatro semanas.
Sí, yo creo que entre tú y yo, ahora que...
Que no nos oye nadie.
Yo creo que será más bien tirando a tres, pero bueno, ojalá todo siga yendo como está yendo de bien y puedan ser tres, pero bueno, si no... Un poco lo que
y para
marcamos,
este fin de semana no, pero es posible que para el próximo sí.
Ojalá, y si la evolución, yo creo que si sigue como tiene que ir, yo creo que sí. Pero bueno, también dependerá un poco de más de cómo me vea yo, cómo me vea el doctor. Y bueno, al final, pues eso, en ese sentido estoy totalmente en sus manos y confío en su criterio. Así que bueno, pero cuando él me diga y yo me encuentre bien... Ahí estaremos.
Estabas en un buen momento de forma, por lo menos por lo que se veía y un poco por la dinámica que llevaba el equipo, sobre todo defensivamente.
Sí, bueno, como se suele decir, el tópico de las lesiones también en buen momento, ¿no? Pero bueno, no, en ese sentido me lo tomo con filosofía y no, la verdad que no quiero ni acordarme ni decir pues qué mala suerte tengo, sino bueno, verlo como que algo estaba haciendo mal o, bueno, que el cuerpo me ha avisado y por eso me he roto y bueno, tratar de llevar a cabo otro tipo de tareas para bueno, para tratar que esto no me vuelva a suceder y, bueno, y si cabe estar más preparado, ¿no?
Bueno, por cierto, que el otro día Rubén hizo un partidazo también en campo del Josetense. Es decir, que la portería del B está perfectamente cubierta.
Sí, bueno, eso dice mucho del nivel de porteros, ¿no?, que hay en español y en este caso en concreto en el español B, ¿no? O sea, Rubén está a un alto nivel y bueno, eso también es bueno, ¿no?, que exista la consistencia y que el míster lo tenga difícil, ¿no?, cada fin de semana para hacer las alineaciones.
¿Estamos donde nos merecemos, Andrés?
Así lo dice la clasificación.
Sí, pero una cosa es la clasificación y otra cosa es lo que pensáis vosotros.
Sí. Bueno, yo creo que han habido partidos que deberíamos de haber ganado, que hemos empatado, pero sí que es verdad que, bueno, que también ha habido otros partidos que sin tener un juego tan bueno, sí que hemos podido puntuar, con lo cual yo creo que segunda vez es un poco una liga que te lleva a ser que lleva a ser a los equipos resultadistas un poco, no sé si me explico, que lleva un poco a cuando ganas parece que eres el mejor y cuando pierdes parece que todo va mal, pero bueno, yo creo que no nos podemos dejar llevar por eso y sinceramente yo creo que se está llevando una línea muy buena. A pesar de los empates fuera de casa, créeme que es muy complicado ganar en segunda B fuera de casa, y más para un filial joven como nosotros. Todos los equipos son buenos y en su casa pues se hacen fuertes. Con lo cual, visto lo visto, sí que ha habido partidos que deberíamos de haber ganado, pero bueno, también ha habido otros partidos que cuando no hemos podido ganar hemos sabido empatar, ¿no? Entonces yo creo que eso es una virtud y que creo que a medida que vaya pasando la liga vamos a aprender y yo creo que vamos a estar más arriba, si cabe.
Fíjate que el otro día, por ejemplo, en el día del partido del Josetense, dos jugadores, uno sí que fue, el otro creo que no, que al final no viajó, como fue Aarón, pero los dos son titulares, están en edad juvenil y jugaron el sábado el partido contra el Barcelona, tanto Aarón como Lluís. Por lo tanto, esto significa que el equipo, no sé si lo hemos comentado alguna vez con algún compañero tuyo o con el propio Lluís Planagumà, que es el equipo más joven de todos los grupos de segunda B. Habría que hacer una estadística, pero estamos en los más bajos.
Sí, eso era lo que te comentaba, que bueno, por suerte hay buenos jugadores que vienen apretando fuerte desde abajo y bueno, y también tienen la suerte de que el Español es un equipo que confía en la cantera, confía en la gente joven y les da la oportunidad de jugar y de ascender rápido. Entonces, pues bueno, eso dice también mucho del trabajo que tenemos por delante, de lo bien que se están haciendo las cosas y si se sigue por esta línea, pues yo creo que es una cantera que va a dar muchos jugadores al primer equipo.
El mejor partido de la temporada de momento, Andrés, para ti es el del Barcelona, el del Cornellà o alguno que no se haya ganado, a lo mejor se ha empatado, pero os habéis quedado con un buen sabor de boca.
Bueno, yo creo que si tuviera que quedarme con alguno, te resaltaría varios. Pues bueno, por ejemplo, en Sátiva fue un muy buen partido, lo que pasa es que no estuvimos acertados de cara a puerta. Luego contra el Cornellà yo creo que igual en general fue el partido más completo, que dominamos todas las fases, yo creo casi todas las fases del partido y supimos neutralizar a un equipo que ya había demostrado previamente que era muy, muy, muy peligroso. Pero sí que yo, muy personalmente, yo me decanto totalmente por el del Barça B, por el ambiente que vivimos, por de la forma en la que se produjo y no sé, yo creo que fue un partido totalmente distinto al resto y no sé, yo esa sensación de al acabar el partido ganar, ver a la gente con la afición perica como nos animaba y no sé, yo me quedo con ese partido. Sin duda.
Y el más raro, el del Eldense, supongo, ¿no?
Sí, esto, vamos.
Ese 4-5.
Este partido, una sensación rarísima. El peor, vamos, yo te diría, sí, el peor. No por nada, porque tuvimos momentos en el partido que fue una apasionadora. O sea, el Eldense los primeros 15-20 minutos les pasamos por encima. Pero bueno, luego nos pasó, pues, un poco viniendo a lo que comentábamos antes, pues que esa juventud nos pasó factura, ¿no? El no saber jugar con el partido, el no saber jugar con el resultado, porque sí que es verdad que a un equipo veterano se le pone un partido 2-0 en el minuto 20 y es muy complicado ganárselo, y mucho más fuera de casa. Entonces, bueno, es el peaje, entre comillas, que tenemos que pagar, pero sí que es verdad que este partido fue un poco anómalo, ¿no?, en ese sentido.
Bueno, supongo que también, como has comentado, y creo que es muy lógico, se paga la inexperiencia de la plantilla. Pero tal y como ha ido la liga en este, bueno, pues casi primer tercio de campeonato, el equipo está bien, estamos a la misma distancia de arriba que de abajo y ahora depende un poquito de asegurar puntos, sobre todo en casa, que es lo más importante.
Sí, sobre todo es una liga que conforme van pasando las jornadas se aprieta mucho, los que crees que están abajo de repente pegan un apretón y están arriba y están luchando por salir de esa zona y si te quedas en terreno de nadie te absorben abajo, con lo cual yo creo que un poco el objetivo a seguir es ir haciéndonos fuertes en casa, siendo fiables fuera, yo creo que es la línea que estamos llevando y bueno, y poco a poco, pues eso, ir mejorando, sobre todo sin perder, pues bueno, un poco los objetivos que al fin y al cabo tiene un filial, que es formar jugadores para el primer equipo, y sin perder esa esencia, que yo creo que el Español la lleva perfectamente a cabo, tratar de sacar los puntos, los el mayor puntos posibles, y bueno, y si puedes ir formando jugadores para que en un futuro puedan estar en el primer equipo, pues bueno, mejor, ¿no?
Bueno, aprovechando que hablas de la formación de jugadores, de fútbol base, vamos a también aprovechar la presencia de Andrés Prieto para hablar de la sonrisa de Danone y un poco de sus inicios como jugador, sus inicios no solo a nivel futbolístico, ya en categoría sea alevín o infantil, sino también cuando empezó en el colegio, que siempre nos gusta saber un poquito más de los jugadores de nuestro filial.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Bueno, Andrés, explícanos un poquito tus inicios como futbolista. ¿Tú querías jugar a fútbol, jugar a baloncesto por altura también o por el tema del colegio, que allí solo se jugaba fútbol? Dices, bueno, pues tengo que hacer un deporte y me dedico a esto.
Sí, bueno, yo empecé en Maristas, en mi colegio, y bueno.
Estamos hablando de Alicante, ¿no?
Sí, Maristas, Alicante. Y bueno, sí que es verdad que al principio muy muy pequeño empecé jugando al baloncesto, pues bueno, como era de los más altos de clase y bueno, un poco más guiado por mis padres, dijeron, bueno, pues me apuntaron a baloncesto, pero bueno, ya una vez allí ya yo creo que todo el mundo se dio cuenta que no era lo mío. Yo siempre cogía el balón, lo chutaba, vamos, de todo menos hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Y a raíz de ahí, pues al año siguiente ya, por medio del entrenador de fútbol del colegio, que se llamaba Carlos, pues bueno, me metí en el equipo de fútbol y estuve jugando pues a fútbol hasta prácticamente cuarto de la ESO, cuarto de primaria, perdón, que fue cuando empecé, di el salto a fútbol 7, y bueno, igual fue igual en el C de Maristas, y allí pasé mis dos primeros años. La verdad que vamos, lo recuerdo con mucho cariño, y la verdad que fue una etapa inolvidable.
Bueno, la pregunta es fácil, ¿por qué de portero?
De portero, pues mucha gente me pregunta, realmente no lo recuerdo, porque muchas veces, y en futbito tuve muchas dudas, porque de jugador también me sentía muy bien, de central también me veía mucho, me ponía, pero fue una cosa más de cuando igual estaba jugando de central, me ponían de portero, y cuando me ponían de portero igual no nos marcaban o paraba muchas, y yo me encontraba muy bien y me daba mucha, no sé, me sentía mejor que en otra posición, ¿no? Y a raíz de que todo el mundo me quería en portería, yo quería jugar, yo era un poco más tirón.
Y no te dejaban jugar si no eras de portero.
Claro, y entonces yo tiraba más siempre a intentar jugar de campo, pero no, al final yo creo que un poco la selección natural que me llevó a quedarme en la portería, y vamos, y que nadie quisiera que me moviese. No sé si es por buena señal o por mala, pero ahí me quedé ya.
¿Cuándo fue de manera definitiva que ya dices, bueno, pues me voy a dedicar a esto, ya el siguiente paso del Marista donde fue, y ya definitivamente también de portero? Es decir, ya no te lo planteas de otra manera.
Mira, en el Maristas ya a veces tuve dudas, no sabía bien si ponerme de central, si no, y un poco fue mi segundo año, porque realmente yo empecé muy tarde a jugar a fútbol 7, entonces el segundo año fue el Hércules, por medio de un entrenador de porteros que se llama Gómez, que fue mítico portero del Hércules, y por medio de él, bueno, expresaron a mis padres que estaban interesados en...
¿En qué categoría,
Alevina.
Hablamos? Alevina.
Sí, siendo yo alevín de primer año. Entonces yo fui, siendo alevín de primer año, fui a un torneo internacional que se jugó en Ontinyent, y fui con el Hércules de segundo año, y allí da la casualidad que llegamos a la final y nos enfrentamos a Español en la final. Y,
¡qué casualidad,
y
eh!
Sí, jugaba jugaba Suni, de Suni me metió dos goles, que era, vamos, que nos sacaba dos cabezas a todos. No sé si te acuerdas.
Sí,
de...
Sí, me acuerdo.
Sí, me acuerdo mucho, porque fue mi primer torneo en Hércules, con todo lo que conllevaba, jugando contra niños de un año más, la primera vez que jugaba, digamos, ya en un equipo ya casi siendo profesional, y bueno, contra el Español en la final sí que es un, y vamos, nos desmontó todo. Pero y bueno, ya al año siguiente, cuando me fichó el Hércules, ya sí que pasé de jugar en el colegio por diversión a ya, pues eso, empezar a entrenar 4 días a la semana, tener entrenador de porteros, bueno, fue todo ya, la verdad que sí que un poco ese paso de que todos los niños de Alicante querían jugar en Hércules y no podían, y tener tú esa oportunidad, pues bueno, ya sí que te hacía plantearte, bueno, que aquello iba un poco en serio, pero tampoco, nunca piensas dónde
puedes acabar. Bueno, supongo, claro, que en este especial de la sonrisa de Danone, cuando hablamos de la trayectoria de un chaval, de un jugador, también hay que mencionar el tema de los padres. Supongo que para tus padres, Andrés, el hecho de irte a Alicante, jugar con el Hércules, no fue tan difícil cuando te dicen, oye, que te vas al Madrid.
Sí, joder.
¿Cómo fue esa historia, Andrés?
Pues mira, fue, la verdad que fue una etapa, la verdad que muy buena, porque yo estaba en cadete de primer año, y en el Hércules era muy raro saltar categoría. Y bueno, por medio del entrenador que tenía en aquel entonces, el cadete autonómico, que por medio de Pali, me subieron y empecé a jugar con el cadete autonómico con un año menos. Con lo cual, bueno, empecé a hacerlo bien. La verdad que por suerte, pues empecé a llamar la atención de algunos clubs, y al final...
El tirón ya lo habías pegado, ¿no?
No, la verdad es que nunca he sido mucho más alto que el resto. Siempre he ido siendo de los más altos del equipo, pero nunca con mucha diferencia. Uh-huh. Entonces, bueno, fue, llamó la atención, y bueno, eran mis padres los que me lo iban diciendo. No aguantaron casi hasta final de temporada para decírmelo, pero un día ya me sentaron en casa, además me acuerdo perfectamente.
Estabas en cadete entonces, en esa época,
sí,
¿no?
En cadete primer año, y ya me sentaron en casa y me dijeron, mira, tenemos... En ese momento se interesó por mí el Barcelona, el Villarreal. Y entonces, bueno, fuimos a visitar las tres ciudades, las tres ciudades deportivas.
Y que tú has estado en la Masía también, visitándola.
Sí. Estuve, me la enseñó Busquets, y estuvo, la verdad que en ese sentido súper agradecido, porque nos trataron como si fuéramos de la casa de toda la vida. Entonces, bueno, estuve, pero bueno, al final... pesó mucho, pues eso, que yo, tanto mis padres como yo, pensamos que como portero y como formación, lo que nos ofrecía el Madrid, tanto como Luis, yo era también un poco el que me convenció un poco para ir allí.
¿Pero a quién te convenció? Porque cuando has dicho el nombre, se ha cortado un poquito.
Fue Luis Llopis.
Vale,
Luis
vale.
Llopis era el entrenador de la cantera del Real Madrid por aquel entonces, que es ahora, era el entrenador de porteros que iba con Caparrós, y ahora vuelve a ser otra vez encargado de las categorías inferiores del Madrid. Y bueno, un poco también avalado por él, y bueno, yo, mis padres, sobre todo mis padres, que en aquel entonces, pues bueno, ellos también tuvieron gran parte de decisión, decidimos ir al Madrid por eso, también igual por una corazonada, no, la verdad que no lo sé, porque... Pero bueno, sí que fue difícil para ellos, sobre todo para mi madre, y bueno, para mí también. Porque,
bueno, y al final, Andrés, decides en Madrid, tú eras muy joven, tus padres vienen contigo, se quedan en Alicante. ¿Cuál fue un poquito tu experiencia en estos primeros meses en Madrid?
Bueno, fui solo. Mis padres se quedaron porque, claro, ellos tienen su trabajo. Entonces, bueno, para ellos sí que fue imposible venir, aunque ya te digo que si hubiera estado en su mano y hubieran podido, ya te digo que se hubieran venido a vivir. Pero bueno, al fin y al cabo era una relación que o sea, era una forma en la que no perdimos relación. Mis padres venían todos los fines de semana. Al yo jugar en ligas hasta juvenil, casi jugábamos en Madrid, teníamos la suerte de que la comunidad es pequeña, ya venían casi todos los fines de semana, con lo cual yo los viernes por la tarde dejaba la residencia y hasta el domingo por la tarde estaba con ellos. O sea que, bueno, dentro de lo malo de dejar mi casa a los 14 años, nunca me he sentido solo en ese sentido.
¿Los primeros días fueron difíciles a nivel personal?
Sí que se pasan momentos... No...
No para volver, pero sí complicados, ¿no?
Sí, sobre todo, pues bueno, eso. Si alguna vez... Sí que es verdad que recuerdo eso, el primer año que tuve un problema con un dedo y sí que me tuvieron que operar y eso, ahí sí que lo pasé un pelín mal, pero el resto, no sé, siempre trataba de pensar que era un privilegiado y que sí que es verdad que quería estar en casa, quería estar con mis amigos, quería estar con mi familia, pero claro, al fin y al cabo tenía que pensar y de hecho lo pensaba que era un privilegiado y que tenía que aprovechar la oportunidad que me estaban dando.
¿El tema de los estudios cómo lo llevaste?
Bien, en el SECA acabé mis estudios, luego empecé a estudiar CAF, bueno, de actividad física, el deporte. Lo llevo como puedo, porque es verdad que a distancia es bastante complicado, pero bueno, trato de que, sin dejarlo, pero trato de que poco a poco pues pueda acabar la carrera, ¿no? No te aseguro que sea en poco tiempo, pero bueno, sí que es poco a largo plazo, sí que vamos, espero acabarla y poder tener esa tranquilidad.
Ya para acabar, cuando hablamos de la sonrisa de Danone, hablamos también de los hábitos alimentarios. Era muy distinto, ¿no?, estar en Alicante con tus padres cuando estabas en la residencia. Todo esto ha cambiado mucho también y ahora más como profesional.
Sí, no, ahora esto ya no tiene nada que ver. Esto, bueno, ahora que yo creo que de pequeño tienes esa ilusión que lo hace, no sé, lo hace diferente. Ahora sí que es verdad que es una, vives de ello, de hecho te mueves donde te llega el fútbol, pero claro, sí que es verdad que el nivel de exigencia es máximo, el nivel, la presión que tienes es también máxima, con lo cual es diferente porque de pequeño digamos que esa presión no la tienes, no tienes la exigencia, pero es verdad que bueno, sí que de pequeño disfrutaba mucho y lo sigo haciendo y yo creo que por eso si algún día esto me dejara de divertir pues no podría seguir, la verdad.
Ya para concluir, ¿ahora has encontrado la felicidad aquí en el Español, Andrés?
Sí.
Di que no, sí.
Sí, no, además esto sí que la respuesta es rotunda, así que además lo digo como lo siento, aquí he vuelto a ser feliz, he vuelto a estar con el fútbol y de verdad que estoy muy ilusionado por lo que pueda llegar aquí y muy comprometido, vamos.
Gracias, Andrés, por estos minutos, no solo para hablar del B, sino también de tus inicios como futbolista. Que vaya bien la recuperación y suerte al equipo.
Muchas gracias, Javier.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Eloy?
Con Carlos en la Ciudad Deportiva, con la Copa Danone, los niños tendrían que valorar hoy en día el torneo que se monta internacional, cómo los cuidan, la formación que tienen los entrenadores, juegan en campos de hierba artificial y de hierba natural. Es una maravilla que no deben desaprovechar.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy, sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
8:09 antes de seguir hablando de fútbol base, lo vamos a hacer con el técnico del Juvenil B, Robert Cuesta. Tenemos dos temas. Uno, el sorteo de las entradas del Palco Rombus, que está nuestro compañero Kike Iglesias, que va a ser la mano inocente. Y la otra otro tema, que nos habíamos quedado un poco a medias, preguntábamos en voz alta. ¿Estarán mañana alguno de los internacionales, Hernán Pérez, Rocco y Caicedo, en el entrenamiento de la mañana? ¿Tenemos respuesta, Kike?
Oficial, no.
Ninguno de los tres.
Ninguno de los tres, cosa que me
pues me para eso mejor haberlo puesto por la tarde de entreno.
Bueno, lo que decíamos antes, el Barça entrena por la tarde y tendrá a Claudio Bravo. Bueno, en principio, mañana es un entrenamiento a puerta abierta, no creo que hagan grandes historias en el Español, con lo cual, da igual, ni Caicedo, ni Rocco, ni Hernán Pérez van a trabajar mañana con el equipo. Yo no descarto que por la tarde puedan hacer algo, pero vamos, en solitario, no lo sé, ¿eh? Es una especulación mía. De todos modos, se verán todos con sus compañeros el viernes en Cornellá por la mañana. Solo un entrenamiento para estos tres, en teoría titulares indiscutibles.
Bueno, vamos con los oyentes que han participado en el concurso. Juan Morgado, José María Muria, Juan Carlos Cruz, Marcos Jiménez, Daniel Pérez, Mari Carmen Rivas, Carlos Escuredo, Jorge Nazmanovich, Laura Tobarra, Carla Cruz, Marian Fernández, Juanjo Pérez, Salva Bachiller, Javier Cáceres, Luis Núñez y Alfonso Capella. Dos números, del 1 al 16.
¿Dos?
Sí.
El 4 y el 13.
Bueno, pues la ganadora es Laura Tobarra y el posible sustituto, y si hubiera dos invitaciones más, sería Javier Cáceres. Así que ya se pondrán en contacto primero con Laura, que es la ganadora del Palco Rhombus. Tiene dos invitaciones. Ya se pondrán en contacto con ella para el día que tiene que ir a buscar las entradas, que teóricamente será el viernes. Y si hubieran dos entradas más, sería para Javier Cáceres. Si tuviéramos más, haríamos otro sorteo rápido con los oyentes, que me guardo la lista para que puedan ir tranquilamente el sábado al partido Málaga-Español o Español-Málaga en Cornellà-Prat. Laura Tobarra, ganadora del Palco de Rhombus de cara al partido del sábado, sustituto, por si no puede ir ella, o hay dos más, Javier Cáceres. ¿Una cosa más, Quique?
Nada más.
8 y 11, con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, nos vamos a hablar hoy también del Juvenil B, un Juvenil B que, como decíamos al principio del programa, está en una zona de arriba, pero que todos tenemos el recuerdo de la pasada temporada, y esto, pues, bueno, pues nos hace pensar que tiene, por supuesto, una cierta mejora. Esta entrevista también la hemos grabado hace un ratito con Robert Cuesta, porque él tenía entrenamiento y, por lo tanto, hay que aprovechar los momentos de impasse allí para poder hablar con jugadores del B, jugadores del juvenil, técnicos, etcétera, etcétera. Esta es la entrevista, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Ya saben que cuando hablamos de fútbol base siempre lo hacemos con el sello inconfundible de Bar Pinocho, de nuestro amigo Jordi. Ya saben que si quieren ir al centro de Barcelona, aunque huela mal, decían hoy que olía mal, yo cuando he salido de casa, en Gracia, no olía nada. En el centro sí, pues yo lo siento, pero debo estar un poco atrofiado de las pituitarias. Entrevista, gentileza de Bar Pinocho con Robert Correa. Perdón, Robert Correa no, con Robert Cuesta. Que no nos equivoquemos, que Robert Correa es el jugador del primer equipo y Robert Cuesta, entrenador del Juvenil B. Les decíamos al inicio del programa que hoy íbamos a dedicar un poquito más al fútbol base. Hemos escuchado a Andrés Prieto, el jugador del filial, el portero que desgraciadamente ahora está lesionado. Y hoy vamos a hablar también del Juvenil B, con Robert Cuesta, que es el técnico del Juvenil B. Robert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Cómo está el equipo? Pregunta fácil, sencilla. Sí. Supongo que todo el mundo piensa en la temporada pasada, pero a estas alturas, comparado con el año pasado, ¿cómo ves al equipo?
Bueno, el equipo está mejorando, cada semana estamos mejor, estamos... Si lo comparamos con el año pasado, va a ser injusto siempre, porque... lo vamos a comparar con un equipo que fue campeón de Liga, que fue campeón de Copa, que hacía 10 años que no se ganaba una liga tan competitiva como era la Liga Nacional, que nunca se había hecho doblete y, por tanto, no hay que ser injusto con los chicos. Estamos bien, estamos mejorando, cada semana vamos a más. Sabemos que es una categoría muy complicada, que es la primera vez que se encuentran con 2 años de diferencia, con una competición que es muy parecida a lo que se van a encontrar en un fútbol profesional en un futuro, y bueno, estamos adaptándonos, mejorando semana tras semana, y en eso estamos.
Cuando te decía lo de comparar, por supuesto que todo el mundo siempre pensará en la pasada temporada, cuando el equipo quedó campeón después de muchísimos años, creo que eran 10, como decías. Pero, ¿qué diferencias hay? Por ejemplo, sin mirar clasificaciones, sin mirar cómo se quedó el año pasado, en grupo, es decir, el equipo del año pasado comparado con este, ¿cuál es la diferencia? Y repito, antes de valorar cualquier otra cosa.
Sí, quizá en algún aspecto a nivel de madurez, de personalidad, podamos estar un poco faltos. Porque son chicos quizá que a nivel mental o a nivel personal, a nivel de personalidad, están por hacer. Creo que tienen un talento especial, por tanto, estamos hablando de dos grupos diferentes. El año pasado era un equipo más competitivo, más férreo, y este año hay más talento individual y hay que adaptarse cada año al...
¿Es más joven, perdona, Robert, este año?
No es más joven. Sí que da la sensación de que seamos más jóvenes por el hecho de que a lo mejor por personalidad o por madurez mental sí que somos más niños. Pero el año pasado teníamos 2 jugadores de segundo año y este año tenemos 3. incluso por media somos mayores este año, porque todo el resto del equipo son de primer año, pero a nivel de no, ya no contamos por año de nacimiento, sino por saber afrontar situaciones de retos de campos complicadísimos, que además hemos tenido la desgracia este año de que el calendario nos ha puesto las 6-7 primeras jornadas fuera de casa, campos como Mercantil, como Java, como Gironès, como Barça, que si no estás bien y no estás maduro, pues te dejas puntos.
Es un trabajo que vas a tener que hacer, ¿no? Sobre todo de cara un poco a lo que queda de temporada y la segunda vuelta.
Sí, estamos en ello. Yo creo que estamos cada semana estamos mejor. Yo estoy muy contento con la evolución de los chicos, con el trabajo que están haciendo, con la mejoría, con todo. Y nos faltan muchas jornadas porque la Liga Nacional es muy larga. Estamos a un tercio de temporada y nos hemos sacado campos muy complicados con un bagaje de puntos, yo creo que positivo. Sí que es cierto que en alguna, pues a lo mejor el partido de Cornellà en casa o el empate último de Mataró, sí que son puntos que tenemos que sacar o que normalmente se sacan, pero hemos ganado en campo del Java, que al final es un candidato clarísimo para el ascenso. Hemos ganado en campo del Mercantil, que es súper difícil, y en eso estamos, mejorando día a día y esperando que la evolución sea positiva, como está siendo.
¿Esperabas encontrarte un grupo así o, bueno, o por las referencias que te decían? Porque claro, muchos que tienes tú ahora estaban el año pasado en el Cadete A.
Sí. Bueno, el grupo, yo el año pasado y el anterior los he seguido y sé que tienen es un buen equipo, es una buena generación y que hay futuro. El talento individual es muy bueno y quizás había que esperar que el nivel competitivo se pudieran adaptarse a la categoría juvenil.
No, es una pregunta, perdona, Robert. Pasar de cadete a juvenil, aunque sea de cadete a juvenil B, ¿el cambio es importante? ¿Más que de juvenil B a juvenil A?
Es que yo creo que es el cambio más importante que tienen ellos en la fase de fútbol base. Porque estamos hablando de un año en el cadete A, donde es una categoría muy difícil, muy competitiva, pero están compitiendo con años naturales. O sea, al final, un chico compite.
Sí, porque vamos a recordarlo también, perdón que te interrumpa, Robert, que hay, digamos que en la división grande, donde está el juvenil A, compiten todos los equipos de, digamos, más importantes. En el sentido, hablamos de edad también. Aunque puede haber algún chaval del que esté en primer año de juvenil, pero la gran mayoría o están en segundo o ya último año de juvenil. Mientras que los que están en, digamos, en la Liga Nacional, donde estáis vosotros, resulta que hay algunos equipos que están jugando con chavales de último año juvenil.
Sí,
porque están esperando ascender a la división de honor.
Claro, es la gran mayoría. Nos estamos encontrando que la gran mayoría son equipos de último año. Por tanto, hay una diferencia de 2 años respecto a los nuestros. Eso no se da ni en cadetes, ni en infantiles, ni en alevines. Solo se da en juveniles y solo lo sufrimos nosotros en el nacional, en nuestro juvenil B. Nosotros competimos contra DAM y contra Cornellà con la misma letra, juvenil B de Cornellà y juvenil B de DAM, pero son un año mayores porque ellos tienen el juvenil C, que es primer año. Entonces nosotros jugamos con ese hándicap que ya nos va bien a nivel competitivo, porque nos va a dar que nuestro jugador se forme lo más parecido a lo que se va a encontrar en Español B y en nuestro primer equipo. Porque tenemos en estos años anteriores, nosotros estamos acostumbrados a llevar una iniciativa que casi el 90% de los minutos estamos atacando, hay muy poco bagaje defensivo, y se encuentran el primer año en Nacional, donde tienen que realizar otro tipo de situaciones. Se encuentran con chicos de 19 años que les están atacando, que están formados físicamente, que tienen que tener un bagaje defensivo, un espíritu competitivo, que la presión tiene que ser buena. Hay otros conceptos que aparecen que no habían aparecido o no aparecen en las temporadas anteriores. Y eso es donde tenemos que adaptarnos para que en la formación de nuestros futuros jugadores, pues sea lo más real para que en el Español B y en nuestro primer equipo estén preparados en esas fases.
Bueno, estamos hablando de chavales de 17. No sé si alguno tiene 16 que por...
Tenemos la mayoría con 16.
Pero fíjate, jugando con chavales ya de 19 años, que ya no son tan chavales, porque para ellos es digamos que es el club que de donde están jugando, es el equipo juvenil más alto que tienen.
Claro.
Y están luchando por estar en la máxima categoría juvenil, que es donde está nuestro A. Y claro, 3 años es mucha edad, ¿eh? No es lo mismo tener 27 que 30 que tener 19 o 16.
Eso es el gran hándicap, y por eso cuando hablamos de edades, al final sí que hay una diferencia de años, y además hay una... Te encuentras chicos que con 19 años ya están hechos, que van al campo con su coche, y nos enfrentamos con niños, sobre todo los dos primeros meses nuestros, que están son cadetes, porque los dos primeros meses no han hecho el cambio, se tienen que adaptar, y estoy súper contento de la manera que se están adaptando de la categoría cadete a la categoría juvenil, porque lo están haciendo muy bien. Pero sí que es cierto que en esos 2-3 primeros meses de competición nos toca sufrir.
Y se está sufriendo. Pero el equipo tampoco va tan mal en la clasificación.
No, claro, yo creo que el equipo, si ganamos el partido atrasado, estaremos igual de puntos que Barça. Que nosotros no somos... El calendario juega un papel importante en esta categoría. Y nosotros, repito, que nos hemos quitado campos que son por bagaje y por años de experiencia, son muy complicados sacar puntos. De hecho, nosotros ganamos en campo de Havac, Barça allí perdió. Estamos sacando puntos de unas situaciones muy complicadas y nos estamos adaptando bien. Y tenemos mucho margen de mejora con esta plantilla, mucho margen de mejora. Porque es una plantilla que tiene talento y que es especial, y yo creo que tenemos ahí jugadores de capacidad para que podamos divertirnos en años futuros en el club.
Bueno, vamos a ver si ese tránsito complicado cuando pasas de cadete a juvenil, sobre todo a juvenil B, que es la categoría que muchos están, por supuesto, de aquí a mayo, que es más o menos cuando acaba la temporada, el equipo, bueno, también a nivel personal cada jugador habrá dado un salto también a nivel físico, porque quieras o no quieras, no es lo mismo un chaval de 16 años, que a lo mejor alguno cumple 17 durante el año que viene, a partir de enero.
Sí.
Que hay muchas posibilidades, y también pues el proceso físico de una persona también se está notando. Así sí, que a veces hay esa suerte también.
Sí, el cambio físico... Por ejemplo, ahora tú comparas datos que tenemos de peso, de masa muscular, de chicos que empezamos en agosto con los que tienen ahora, y están evolucionando, porque es una etapa de mucho cambio. Y en eso estamos contentos, porque en el momento que cojamos todo lo que es a nivel experiencia, a nivel competitivo, a nivel de fuerza, a nivel todo, y nos pongamos a competir como juveniles, tenemos mucho margen de mejora. Estamos a nivel de clasificación, estamos cerquita del líder. Tampoco nos vamos a obsesionar con el hecho de que repitamos liderazgo, repitamos campeonato, porque no es un objetivo. El prioritario es que el año que viene el juvenil se nutra de muchos jugadores nuestros, que al final el año pasado fue así, que nuestro principal objetivo es que el juvenil A de este año sea la mayoría del juvenil B del anterior, que es así.
Y que el B sea del juvenil A.
Exacto.
Porque, por ejemplo, lo hablábamos con Andrés hace unos minutos, que el partido, o en el derbi del otro día, jugaron Aarón y Lluís, que sí, son titulares en el B.
Sí, sí, y eso hay que estar muy muy contentos, que jugadores del juvenil nuestro sean titulares en nuestro Español B, y al final la evolución del chico o del jugador nuestro sea tan importante. Y eso es lo principal para nosotros, es que el juvenil B saque jugadores para juvenil A, que juvenil A nutra Español B, y así que seamos una cadena.
Robert, ¿alguna cosa más de este nuevo juvenil B?
No, yo creo que cada semana iremos mejorando, que creo que disfrutaremos con este equipo. Y a ver si, bueno, intentaremos recuperar también a gente importante. Hemos tenido bastantes lesiones en el inicio de la pretemporada. Hemos tenido tres centrales de los cuatro lesionados, hemos recuperado ahora a los centrales. Tenemos que recuperar a Mateo, que es internacional por Bulgaria, y a Carlos, que es internacional por España, y que están lesionados de la rodilla, que los tendremos en enero y febrero, y que a partir de ahí, cuanto más competencia hay en la plantilla, mucho mejor, y nos subirán el nivel estos chicos que están lesionados, y que creo que acabaremos disfrutando mucho de este juvenil B.
Con paciencia, y al final de temporada veremos cómo acaba el juvenil, y ojalá repita la historia del año pasado. Robert, muchas gracias y suerte.
Gracias a ti, Javier.
Tres minutos para poner el punto y final a este programa, esta nueva edición de Tiempo de Español. Por cierto, llevo tiempo sin contar el número del programa que es, a ver si mañana me acuerdo, porque estamos ya cerquita de, creo que del 3.500, algo así, y por lo tanto también habrá motivo de celebración. Como siempre, nos tomaremos una estrella, al igual que cuando cumplamos el partido número 1000 de Tiempo de Español. Estamos cerquita. El sábado es el 987. Cada vez queda menos para el 1000. Recuerden que mañana hay nueva sesión preparatoria donde, como ha confirmado nuestro compañero Quique Iglesias, no estarán ni Felipao, el nuevo presidente de Ecuador. Foto de nuestro compañero o montaje, no sé si es un montaje o alguien o algo, ha hecho alguna cosa parecida de nuestro compañero Germán Bona en el Sport. Hay una foto en Twitter que corre con Felipao para ser presidente de Ecuador. Tampoco estará Rocco y tampoco Hernán Pérez. Sí que estarán los sub-21. Muchísimas dudas para saber cuál es el posible equipo que juegue frente al Málaga este próximo sábado a las 8:30. Nosotros empezaremos, dependiendo un poquito también, les adelanto, de cómo vaya el partido de los teloneros. Si está todo resuelto, empezaremos a las 7:30. Si no está todo resuelto, empezaremos un poquito más tarde. Pero acabaremos también un poquito más tarde. Así que no se preocupen, que tendrán, por supuesto, cumplida información de la previa del partido, como mínimo media hora antes del partido entre el Español y el Málaga. Pero dependerá también de cómo vaya el partido anterior, para no cortar a nuestros compañeros también de tiempo de juego. Pero que lo entiendan, que lo comprendan. Aparte de que mucha gente también estará pendiente por el morbo o por lo que sea. Nosotros, repito, a las 8 empezamos, pero es posible que empecemos un poquito antes la transmisión del partido Español-Málaga. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Mañana volvemos a partir de las 7 en Tiempo de Español. Les dejamos con la habitual programación de COPE. Así que hasta mañana. Como siempre, que sean muy, muy felices con una estrella. Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.